Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace, yo les abrazo en este tiempo y en este su espacio durante estas 2 horas de amor por las letras. Hoy me acompaña de nuevo mi querido Gocho Bersolari, poeta. Y bueno, estoy un poco nerviosa y gracias, Gocho. Bienvenido, Gocho.
Bien, gracias a ti, querida Rosario. Hoy vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. Por lo general eres tú la que generosamente, martes a martes, se ocupa de entrevistar poetas, literatos, de acercar a los oyentes todo este mundo fascinante de la literatura, este mundo fascinante y comprometido de la literatura. Hoy va a ser lo contrario. Hoy vas a ser tú la reporteada. Hoy vas a ser a la que le toca hablar de sí misma, de sus sueños, de sus fantasías. Los oyentes ya saben, ya lo hemos anticipado en el programa anterior, que hay un libro tuyo revoloteando por internet, que son Los orgasmos en el viento. Es un libro que se puede adquirir en Amazon y es un libro de poemas. Digamos que después de haberlo leído, bueno, yo muchos de estos poemas ya los más o menos los había visto. Conozco desde hace bastante tiempo tus letras, tu poesía, ¿cierto? Tu poesía erótica, fundamentalmente erótica. Es de destacar que Rosario es una mujer polifacética, es una mujer que es madre, que es esposa, que es cocinera, porque tiene, creo, un título de chef, ¿cierto? Y nunca las he probado, pero realmente tientan muchas veces los platillos que tú describes. Es decir, y a la vez es una mujer poeta y conduce un programa de radio. Todo eso en un registro de absolutamente creativo. Yendo a los orgasmos en el viento y yendo a la obra de Rosario Salazar, yo observo que hay una nueva concepción del erotismo. En general, cuando nosotros hablamos de literatura erótica, incluso los grandes de la literatura erótica, ¿no es cierto? Siempre están encuadrados en un erotismo con matices de depredadores, un erotismo que se centra en lo genital. Hay un autor, francés, que es un poco el padre de todo este movimiento, el movimiento LGTB, el movimiento del género, que es Michel Foucault. Michel Foucault habla, por ejemplo, de los ideales regulatorios. Es decir, los ideales regulatorios son para Foucault esas aspiraciones que nos meten desde niños acerca de lo que debe ser el sexo. Para muchos pueden funcionar, ¿cierto? Si se encuadra su aparato instintivo en un marco de heterosexualidad, de monogamia, que son las aspiraciones con las que la sociedad de alguna manera modela o ha modelado durante muchísimo tiempo las exigencias sexuales. Esto, los ideales regulatorios, de esta manera, no sirven para personas que tienen otras orientaciones sexuales. Entonces, lógicamente, es como querer entrar en un molde que no está hecho para mí. además, en mi concepción, yo, digamos, esto ya entraría a interpretar un poco tu erótica, querida Rosario, en mi concepción, estos ideales regulatorios no solamente se aplican a la orientación sexual, sino a la sexualidad del cuerpo. El niño, por ejemplo, en Freud, cuando elabora su psicoanálisis, utiliza un término que después no... Es decir, con los términos tradicionales del psicoanálisis, depresión, consciente, inconsciente, etcétera, etcétera. Este término ha pasado a un segundo plano, pero es muy importante. Es el término catexia. La catexia es cuando nosotros dotamos de energía erótica, de libido, a una parte. El niño que nace, por ejemplo, en la sexualidad infantil, cosa que Freud no desarrolló este término catexia, porque él partía de una concepción depredadora del sexo, que era la concepción victoriana. El niño cuando nace es toda una su cuerpo, hasta desde la cabeza a los pies, es una fuente absoluta de sexualidad, de erotismo, digamos así. Tiene una capacidad de percibir el mundo que nos rodea con una sensualidad muy, muy, muy intensa. Cuando digo sexualidad, no me refiero a una sexualidad adulta, obviamente, sino
claro,
a una capacidad erótica que no necesariamente se traduce en una excitación sexual, sino en la vinculación de nosotros con el mundo, es una vinculación erótica. Eso lo vamos perdiendo porque de alguna manera la cultura, a través de una ampliación de estos ideales regulatorios que Foucault describía en los años 60, la cultura se encarga de quitarle al cuerpo esa capacidad de catexia, de ir colocando la libido en todas partes, en las manos, en la piel, a lo largo de toda la piel, de la piel como órgano, esa capacidad de percibir no solamente a través de los sentidos, de percibir los objetos a través de los sentidos, sino de percibirlos profundamente en un plano liminal, en un plano erótico. Digamos que poco a poco todo eso se va perdiendo y queda únicamente la parte genital en el marco de una concepción por la cual el sexo solamente sirve para la reproducción. Queda que esa catexia se reduce al plano genital. De alguna manera, Rosario, la mujer en estos milenios que llevamos de cultura represiva, la mujer con la represión que ha sufrido precisamente, ¿cierto?, que la ha sufrido más fuertemente que el hombre, ha podido guardar intactos algunos puntos de la sexualidad, y los ha podido guardar porque durante muchos siglos a la mujer se le negó la sexualidad, se negó que la mujer pudiera sentir. Esto hacía que de alguna manera su sexualidad en las sombras permaneciera intacta. Entonces la catexia de todo el cuerpo, es decir, la mujer percibe con todo el cuerpo, la mujer necesita evidentemente el contacto físico mucho más que el hombre. El hombre se conforma con la parte visual, mientras que la mujer necesita el contacto físico. Eso se ve, por ejemplo, en las despedidas de soltero, ¿no es cierto?, en los bailes, sí, de los budistas, cuando el hombre se limita a mirar, y muchas veces con eso se satisface, ¿sí? Se limita a mirar a una mujer que se va quitando las ropas. En cambio, la mujer siente la necesidad de tocar. Siente, es decir, hay que detenerla, pues se abalanzan muchas veces hacia los caballeros que hacen su baile erótico,
sí.
Y intentan tocarlos, evidentemente. Es decir, esa catexia funciona mucho más en la mujer que en el hombre, siendo que en ambos todo el cuerpo es una enorme boca de erotismo. Yendo a tu poesía, Rosario, yo creo que tú redimes y rescatas esa catexia, esa capacidad de sentir con todo el cuerpo, y la expresas a nivel poético. Dime si eso es así, ¿no es cierto? Si te identificas con lo que yo te acabo de decir, y qué me puedes decir en términos generales sobre tu poesía.
Mira, en cierta forma sí, pero fíjate, en estos poemas que es de Orgasmos en el Viento, y en la mayoría de mis poemas, yo no estoy describiendo, perdón, un acto sexual como tal, ¿no? Sino que insinúo, sugiero, motivo a la imaginación de relaciones amorosas llenas de fantasías. Lo que yo trato es que cuando me leas inciten la imaginación, que descubran en cada poema mis sueños o mis realidades. Porque no digo en los poemas si es una vivencia real o es una vivencia de sueños, ¿no?
Exacto.
Pero yo siento que cada letra, cada verso que escribo, soy yo en letras. Soy yo, me trato de dar lo más real, lo más sincera, lo más honesta. Mi sentir es tal cual lo siento. Porque mi intención es que gocen de las fantasías que voy creando, y lo hago con todo respeto, porque no quiero y no me gustaría que me tomen como pornográfica o como vulgar, ¿no? Sabemos que hay un hilito muy delgado que puede romperse, y entonces pueden decir, bueno, Rosario está un poco elevada, pero trato de que no sea así, ¿no? Que a mis poemas los cataloguen como fantasiosos, como emocionales, ¿no? Porque lo que yo estoy buscando realmente es la belleza de la relación amorosa, sin lujos de detalles, pero sí con lujos de sugerencias. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero déjame platicarte un poquitito antes de este libro cómo nació, ¿no? Este libro se ha venido cocinando, Gocho, desde hace 4 años. Lo dejé a fuego lento y luego apagué el fuego, ya que un acontecimiento doloroso lo viví y dije, bueno, hasta acá, ¿no? Me hizo apagarlo. Fue la muerte de mi madre. Entonces ahí estuvo entre la luz y la sombra, y como que sí quería y como que no, hasta que tú me invitaste a publicar y bueno, removiste ese deseo de ver un libro nuevo, y se terminó de cocinar, gracias a ti se terminó de cocinar, y bueno, ha visto la luz, creo que este 20 de septiembre fue que entró a Amazon, y bueno, hoy con toda la emoción a flor de piel y los nervios en el estómago, estoy acá, estoy aquí en el lugar de mis invitados, ¿no? Hoy soy yo hoy soy la entrevistada, hoy voy de tus manos, espero hacer un buen papel, y esto va por mis viejos, va por su memoria.
Bien, bien, perfecto, sí, debo decir, Es un detalle importante el que estás planteando, que se trata de precisamente no hay descripciones que puedan resultar groseras,
sí,
¿cierto?
Sí,
no
sí,
es
sí.
Una literatura, por ejemplo, Pues para poner algo que está en las antípodas, y tú me dirás si es correcto o no. ¿Cómo es la literatura del Marqués de Sade?
Es un poco fuerte, es hermosísimo, pero es un poco más descriptivo. Y lo mismo pasó con, por ejemplo, con Ovidio, ¿recuerdas en sus elegías amores? Donde todo sí, era sí, sexo, sí. Amor, deseo, ¿no? Que hasta lo desterraron. Y eso es lo que a mí no me gustaría, ¿no? Yo lo que quiero es abrazar la pasión de amor, pero ese amor sensual que se hace fuerte cuando respiras, cuando tocas, cuando hueles, cuando bebes, cuando exhalas la cercanía del ser que amas, que está o que no está y lo sueñas, que lo disfrutas, ¿no? Que disfrutas cada roce, que disfrutas su aliento, su mirada, que te hace pues culminar en un orgasmo, puede ser también, es que muchas veces todo el mundo se va a un orgasmo es sexual, ¿no? Pero también hay orgasmos pictóricos, también hay otras cosas que te pueden sugerir un orgasmo, pero en cuanto a la poesía, y yo le puse orgasmos en el viento, porque realmente cuando uno tiene un orgasmo, lo respira, lo exhala, y es el mismo viento, ¿no? El que te lo vuelve a traer y se lo lleva y lo trae en cuanto a respiración e inspiración. Por eso se llama orgasmos en el viento.
Bueno, te hago un pequeño comentario, ¿no es cierto?
Sí, dime.
Respecto, porque precisamente hay toda una técnica dentro de la medicina tradicional china.
Sí.
Que, digamos, apunta a conservar la salud, conservar la vitalidad, ¿no? Es decir, producir la longevidad, y que consiste en la retención del orgasmo.
Mejor dicho,
en yendo al hombre, consiste en retener la eyaculación, es decir, hay una separación entre la eyaculación y el orgasmo.
Totalmente, sí.
En los chinos, ¿no?
Sí.
El hombre puede tener muchos orgasmos, ¿no? La mujer también, y con las mismas características que los orgasmos de la mujer, pero sin tener eyaculación.
Claro.
En una relación, ¿cierto?
Claro.
Es decir, llega a lo que se considera la sensación de cima, por ejemplo, y con cierta práctica puede permanecer ahí durante un tiempo considerable.
Exacto.
De todas maneras, lo que tú estás describiendo, es decir, me gustaría que así te explayes un poquito, porque es importante el hecho de que el orgasmo no es siempre sexual,
no
es siempre genital, digamos así.
Exacto.
Me gustaría que te expliques un poquito eso.
Exacto, el orgasmo pues en una relación amorosa existe, pero también en otras situaciones, por ejemplo, Joan Miró y su orgasmo pictórico, ¿no? Esa explosión de sentires y esa explosión de colores y esa explosión de formas. Y él describía de repente sus pinturas como orgásmicas, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría que se entienda, ¿no? Sí, por supuesto, qué bueno que una mujer tenga orgasmos, qué bueno que una mujer logre sus orgasmos, ¿no? Porque es como un regalo que tú misma te vas trabajando, por decir, ¿no? Pero sí, hay otras cosas que también te pueden llevar a un orgasmo. La pintura, el cine, una película, o una novela, no sé, una canción. Lo que creo, ¿no? Simplemente es dejarse llevar por lo que estás viendo, oyendo, tocando, inhalando, hasta llegar a la culminación de esa belleza, ¿no? O de ese momento.
Ajá, sí. Bueno, hay quien dice que la vida misma es un orgasmo.
Totalmente, ¿cierto? Así es. Así es.
Digamos, es decir, la sexualidad que se vive en tus poemas, entonces, es una sexualidad múltiple, la definirías como una sexualidad múltiple.
Sí. Así es. Así es.
Porque evidentemente, digamos, influye en muchos órdenes, no solamente en el sexual, sino en el emocional, fundamentalmente, y en el sector, es decir, no se sabe, digamos, si lo que se describe ahí, que muchas veces está acompañado de situaciones concretas, ¿no es cierto? Hablas, por ejemplo, justo estaba leyendo uno de los poemas, qué noche la de anoche, pasé entre tus brazos, llegaste a mis sueños como siempre ha llegado, el insomnio me soltó para caer en tus brazos, sintiendo tu cuerpo a mí pegado, sin puntos equidistantes que impidieran abrazarnos, sin más meandros que las curvas que unen nuestros cuerpos. Es decir, hay una aspiración a la unidad de los amantes.
Exacto. Sí, y se le escribe a un amor de sueños, a un amor, a un amor que porque la verdad yo pienso, Gocho, que todos, pues tenemos a nuestra pareja, amamos a nuestra pareja, pero la fantasía la puede llevar a su máxima, a su máximo exponente, ¿no? Y tener un amor de sueños, y no es adulterio, es simplemente un amor que, pues que tú creas, que tú imaginas, que te inspire a escribir, y que al mismo tiempo son imaginaciones, fantasías que puedes llevar a la realidad con tu pareja, ¿no?
Y claro, lógicamente sí.
Claro, claro.
Hay un autor muy discutido, ¿cierto? Se lo vincula por lo general al fascismo, pero es muy interesante el título de uno de sus libros, que se llama Cabalgar el Tigre. El tigre es precisamente la sensualidad.
Claro.
Hay una diferencia entre sensualidad, erotismo, sexualidad, ¿no es cierto?
Sí.
El tigre es esa parte instintiva nuestra, ¿cierto? Que, y cabalgarlo implica que es el que nos lleva de manera mucho más directa a nuestro objetivo espiritual. ¿Qué opinas al respecto?
Es que no te oí muy bien. ¿Llevar el erotismo a dónde?
A nuestro destino espiritual. A nuestro objetivo, a nuestra misión espiritual, digamos así. Es decir, vincula esa parte instintiva nuestra con la parte espiritual. Partiendo de que nuestra cultura siempre separa el sexo del espíritu.
Totalmente. Exacto, pero si tú encuentras una armonía, entre tu espíritu, tu alma y tus sensaciones físicas, yo pienso que logras más que una culminación explosiva, ¿no? Porque estás acorde, porque estás armónico, porque te encuentras tanto por fuera como por dentro. Yo es lo que pienso, ¿no? No sé si estés de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Sí.
¿No?
Además hay un, o sea, todo tu libro y tu literatura. Tu literatura erótica que tú vas volcando en las redes semana tras semana, ¿no es cierto?
Sí.
Es como, bueno, como comentábamos la vez pasada, el libro es de pronto una especie de embalse contenido en una represa, pero el río de un lado y del otro fluye sin cesar, ¿cierto?
Claro.
Entonces, evidentemente, estás en orgasmos en el viento, forma parte de este embalse. Es decir, es una forma de acceder a este sentir de Rosario Salazar, que se prolonga inevitablemente con lo que Rosario sigue produciendo constantemente. Entonces te decía que yo lo vinculo con los textos clásicos del erotismo. Que, fíjate, a mí me llamó mucho la atención, Rosario, leer un libro como el Sun Yin. El Sun Yin se llama, hay quien lo llama con bastante propiedad, digamos, el Kama Sutra chino. El Sun Yin es, te explico la historia brevemente, ¿no? Sí. Está escrito en la época legendaria del emperador amarillo en China, donde una mujer blanca y una mujer negra instruyen al emperador acerca de la sexualidad. Pero, digamos, es una sexualidad, al poco de leerlo, uno se da cuenta que no están hablando de lo mismo que hablamos nosotros cuando hablamos de sexualidad. Entonces te dan una serie de indicaciones acerca de cómo, qué posición tiene que tener el cuerpo de la mujer para penetrarla, cuántas veces tiene que penetrarla el hombre, y qué logra con eso. Por ejemplo, estando la mujer boca arriba, con las piernas levantadas, el hombre la penetra 10 veces y eso sirve para evitar en la mujer las enfermedades de los huesos, llámese osteoporosis, por ejemplo. De la misma forma, se aconseja en ese libro, precisamente separan en el hombre la eyaculación del orgasmo, y dice que el hombre, incluso ya critica cuando el hombre eyacula, lo critica acerbamente, dice que gano yo con quedar con el cerebro medio vacío, que gano yo con quedar con miembros en fuerza, cuando en realidad puedo llegar a sentir con mucho más plenitud si no llego a la eyaculación.
Claro.
Y en la mujer, por el contrario, el orgasmo tiene que ser intenso y repetido para lograr en ella una vida plena y larga y saludable. La mujer tiene que tener muchos orgasmos. Porque la explicación es muy simple desde el punto de vista de la medicina china, ¿no? Es decir, se entiende que el hombre es yang y la mujer es yin.
Sí, sí, sí.
Entonces, el hombre como yang, si eyacula, si se expresa, refuerza su yang y disminuye el yin. Por lo tanto, se produce un desequilibrio. En cambio, la mujer es al revés. Como la mujer es yin, si el orgasmo es yang, cuanto más yang tenga, más equilibrada va a estar.
Y yo creo, Gocho, que mira, sí, la mujer puede llegar a sentir muchos y diferentes tipos de orgasmo, pero también tiene que aprender a identificarlos, y alcanzarlos, exacto, ¿no? Exacto. Y alcanzarlos, porque muchas veces, no sé si estoy mal, pero conversando con algunas amigas, de repente como que se inhiben y sienten como mucho miedo de hablar de esas cosas, ¿no? ¿Cómo voy a? No, y no lo alcanzo, ¿no? O simplemente para no decir que son frígidas, te dicen que sí, pero no saben. Sí, me explico, no conocen, no conocen, ¿no? Entonces, muchas veces, no sé, yo tengo que, y a veces les digo, ¿no? Es que tienen que descubrir hasta en la voz de su marido esa inquietud, ¿me entiendes? Hasta o en la voz de su pareja, si no tienen marido, ¿no? Que se sientan como dijiste hace un rato, ¿no? No solo que se siente tan cómodas espiritual como físicamente, que haya un impacto, ¿no? Un impacto visual y sensual.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque muchas veces, pues, bueno, dices, sí, esto, no, lo otro, pero como que es, al menos aquí en provincia como que se inhiben mucho, ¿no? Y a mí sí, cuando les dije que el libro se llamaba Orgasmos en el Viento, me dijeron, ay, me dice nena, estás loca. pues realmente no, y le digo, el Orgasmos en el Viento, ¿por qué? Porque en el momento que tú tienes tu orgasmo, lo respiras, lo exhalas, y lo que yo hago es en cuanto a la poesía, ¿no? ¿En qué es para mí ese orgasmo en el viento? Es poder darme tal y cual y como soy, que me sientan, no que me busque como en algunas ocasiones me han buscado creyendo que porque escribo poesía sensual y erótica, estoy buscando otra cosa, ¿me entiendes? Porque no sabes, claro, la infinidad de fotos que me han mandado que termino bloqueando a las personas.
Claro.
Y sí, porque la verdad es un tema difícil, la poesía erótica es difícil, es de repente es así como que la bloquean, la cancelan, o simplemente piensan es una pervertida, sí, me explico. Y no, yo no quisiera eso. Yo lo único es eso, ¿no? Que gocen lo que están leyendo y que se imaginen, porque lo que yo estoy haciendo es sugerir, ¿no? Sugerir, motivar a crear más de lo que yo creo.
Exacto. ¿No? Y bueno, precisamente yo reciente preguntaba por el Marqués de Sade, ¿no es cierto? Que lo ubicaba en las antípodas de tu literatura, precisamente por eso, ¿no es cierto?
Sí.
El Marqués de Sade, por ejemplo, en esa novela inacabada que él dejó, que son los 120 días de Sodoma.
Sí.
Él hace descripciones brutales,
sí,
brutales, cada vez más brutales, ¿no es cierto?, a medida que la novela avanza. Y ahora voy a mencionar otra figura, Anaïs Nin, que fue la amante de Arthur Miller, de Henry Miller, la que lo inspiró a escribir Trópico de Cáncer.
El Trópico de Cáncer.
Anaïs Nin tiene una profusa literatura erótica, con todos los matices del erotismo femenino, ¿no? Es una de las primeras que logra expresarlo. Yo observo que hay mucho, mucho de Anaïs Nin en tu obra. No sé qué piensas, Rosario.
Pues me da mucha emoción que me digas eso, porque realmente pues es grande lo que me estás diciendo. Yo de verdad lo hago con tanta sencillez, puede ser, Gocho, porque con tanta sencillez, porque como te repito, es un género literario muy difícil, lo cuestionan mucho, luego te lo relacionan todo con la sexualidad y no con la sensualidad, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, y bueno, tenemos que tener presente que la sensualidad la encontramos en toda la naturaleza, en todo lo que nos rodea, ¿no? Desde ver una flor, es un acto sensual el ver esa belleza en la flor, ¿no? Hasta la misma atracción sexual, pero ese es lo que de repente sí me... Como que tengo algunas palabras para el poema, pero digo, no, estas palabras no, ¿no? ¿Por qué? Por el cuestionamiento con el que se pueden dirigir a mí, y yo no quisiera eso, simplemente pues que lo vean como yo veo a la poesía. En alguna ocasión te lo dije, a mí la poesía es un ave que me lleva por... que me presta sus alas, Gocho, y me deja volar, y me deja difundir, y me deja compartir, y me muestro una amante fiel, ¿no? Una amante verdadera, pero con libertad, porque si de repente pierdes esa libertad, pierdes muchas cosas, ¿no? Tienes que sentirte libre para poder ser sincera, para poder ser tú, para poder darte, ¿no? Y yo lo que...
Exactamente, sí.
Así es.
Yo precisamente me gustaría hacer referencia a otra figura, ¿no es cierto?
Sí.
Otra figura que no es un escritor erótico, nada que se parezca, sin embargo, es Jorge Luis Borges, ¿no?
Ah, Jorge Luis Borges.
Sí, pero de todas maneras, Borges ha tenido una experiencia muy problemática, una relación siempre muy problemática con la sexualidad propiamente dicha. Él ha tenido un par de novias, no llegó a tener nunca una pareja. Se duda, por lo menos en sus biografías, sus biógrafos, son dos o tres, dudan de que haya llegado a tener relaciones sexuales, y plantean que es posible que haya muerto virgen. El matrimonio que tuvo, que fue con María Kodama en sus últimos años, que fue un matrimonio que, bueno, ellos mismos lo decían, ¿no es cierto? Un matrimonio de conveniencia, es decir, alguien que se casaba con él como para que administrara su obra, es decir, que dijera que era lo correcto, que era lo que pertenecía a Borges y lo que no pertenecía a Borges. Y además, bueno, se ocupara de toda la cuestión administrativa en torno a su obra. Pero no hubo ningún, entre ellos, ninguna relación que no fuera la estrictamente literaria. Cuenta la anécdota bastante divertida, ¿no? Por ejemplo, de pronto, bueno, Borges estaba con una mujer, estaba a punto de tener relaciones sexuales, que realmente no sabía qué hacer, si sacarse los zapatos, si ponerse los zapatos, no tenía la menor idea de nada. Sin embargo, en el caso de Borges, para quien haya leído su obra, la sensualidad campea en su obra. Es decir, es una literatura profundamente sensual, donde hay muy pocas descripciones de situaciones pasionales, eróticas. Me estoy acordando en este momento de uno de sus cuentos, de la ley, que se llama Emma Zunz, que es un cuento fuerte, ¿no es cierto?, donde se produce un crimen pasional. Otro cuento también, que se desarrolla en el campo, en Pampas de Argentina, donde también son dos hermanos, es decir, que unidos, es decir, aman a la misma mujer, cómo resuelven la cosa, ¿no? Pero más allá de las cuestiones puramente pasionales, toda la literatura de él respira una sensualidad profunda. Es decir, sus biógrafos precisamente, algunos de ellos psicoanalistas, consideran que Borges ha, por distintas razones, ¿no es cierto?, por la forma en la que él vivió su sexualidad cuando era adolescente, él ha sublimado, para utilizar otro término del psicoanálisis, es decir, ha llevado a la literatura toda esa fuerza de la pasión. Y eso precisamente hace que su obra tenga el carácter de genialidad y que sea considerado un clásico. ¿Cómo te identificas con Borges? Es decir, ¿hay algo en común con este punto de vista, cierto, con tu obra?
Pues podría ser que si yo admiro mucho a Jorge Luis Borges, y pero yo soy más entregada, ¿me entiendes? No, si me explico, soy más entregada, soy más como más ¿cómo me podría llamar? O sea, no me siento virgen ni nada de eso, ¿no? Yo ya ves que él puede ser que haya muerto virgen, yo no, yo sí me doy tal cual. ¿Sí me explico?
Sí, naturalmente. No, me explico, pero me refiero a la presencia de la sensualidad en la literatura, ¿no? Todo vinculada, por ejemplo, con lo que tú explicabas hace un rato acerca de que es un erotismo que se mueve entre un plano real y un plano imaginario.
Sí.
Dentro de tu verso, ¿no?
Exacto. Sí, eso es lo que te digo. Yo puede ser vivencial, puede ser sueño, pero lo más honesto que puedo darme. Uno puede leer un poema y no sabe si es algo que viví o algo que soñé o algo que inventé, pero es eso. O sea que primero me gustaría que haya un impacto visual al leer mis letras, un impacto visual, que vayan leyendo las letras y las vayan sintiendo, tanto que lo vayan sintiendo en sus emociones. No lo hago para excitar al mundo, ¿me entiendes? Porque imagínate, sino para dar placeres a los sentidos, para dar placeres a los sentires, para dar placer al mismo espíritu, ¿no?
Exactamente. Precisamente en lo que estás diciendo, en esto último que dijiste, hay quien opina que a pesar, digamos, de cosas que en mi opinión son positivas, como el reconocimiento en nuestros días de la diversidad sexual, esta apertura que tenemos hacia la sexualidad, hay quien opina que la nuestra, a pesar de todo eso, es una sociedad sin sexo. ¿Por qué? Porque vivimos un sexo ansioso, porque vivimos un sexo apresurado, y que de alguna manera es un sexo desgastado.
Claro.
Es decir, un poco como que esta apertura ha llegado en un momento en el que después de tanto tiempo, bueno, ahora sí tenemos el sexo, pero ¿qué hacemos con él? Entonces un poco yo observo el contexto que tú estás dando, ¿no es cierto? El contexto así imaginario, fundamentalmente, de tu sexualidad, es como una suerte de reeducar o reencauzar este río de la sexualidad. ¿Puede ser?
Y al mismo tiempo, pues como no espantarse, ¿no? No espantarse de las relaciones lésbicas, de las relaciones homosexuales, de las heterosexuales, aceptarlas y respetar, sobre todo el respeto, ¿no? El respeto hacia las preferencias, porque así como tienes una preferencia sexual, también tienes preferencias en cuanto a tus relaciones amorosas, en tus relaciones emocionales, de qué te gusta que te acaricien, dónde quieres que te acaricien, hasta con una mirada te acaricia, ¿no? Y yo pienso que es eso, Gocho, el respeto a la libertad de cada quien, el respeto a la libertad de cada quien, ¿no?
Sí, naturalmente, el respeto a la libertad de cada quien, eso es fundamental. Precisamente otra de las cosas que esto ya forma parte de una postura personal que la desarrollo en algunos artículos y ensayos publicados también por internet. El hecho de que la sexualidad está vinculada, estuvo siempre vinculada, y está vinculada en muchas sociedades indígenas, aborígenes, sociedades que se llaman hierológicas, porque tienen lo sagrado como conocemos, está relacionada con la introducción a los grandes misterios,
sí,
a las respuestas profundas, ¿no?
Sí.
Mientras que, por ejemplo, la comida, que es el otro aspecto, que si son dos aspectos, la comida y la sexualidad, la alimentación y la sexualidad. La alimentación, por ejemplo, se hace casi siempre colectiva. Reunimos con amigos para la cena, ¿no?
Sí.
Siempre se hace en público, el restaurante es un lugar público.
Claro.
Interviene el fluido de la saliva, ¿no?
Sí.
Un fluido importante, es decir, por ejemplo, en una sociedad tradicional, los fluidos son siempre los vehículos de fuerzas espirituales. Entonces la alimentación, digamos, nos provee de cierta concepción del mundo que compartimos con todos los demás.
Claro.
En cambio, cuando nosotros apuntamos a profundizar esa concepción del mundo, apuntamos a la sexualidad. Y la sexualidad, incluso el pudor, por ejemplo, es algo que se da entre los animales.
Sí.
Los animales intentan esconderse,
sí,
porque tienen un acto sexual. Y en los hombres se da desde la infancia. Pero el sexo es algo privado, es algo misterioso, es algo que se da entre dos personas. Puede
claro.
ser más si de pronto se forma una pareja, un trío, una pareja de tres, en fin.
Claro.
Pero siempre, digamos, dentro de un marco privado, de pareja o de grupo, ¿no? Un marco
claro.
privado no puede entrar nadie.
Exacto.
Digamos, sería el equivalente a los grandes misterios. Los grandes misterios son aquellos que nos conducen al cosmos. Y precisamente los fluidos que entran son fluidos mucho más importantes.
Claro.
Que es el semen y los fluidos vaginales. Por ejemplo, yo te nombraba el Sun Jin y te decía que precisamente consideran esa unión del semen con los fluidos vaginales como algo no solamente vinculado a la procreación, eso sería lo más secundario de ese libro, ¿no? Sino al desarrollo espiritual de la persona. ¿Qué opinas con respecto a eso?
Mira, me quedé sin palabras. Yo, bueno, en cuanto a tríos y todo eso, no. O sea, no, yo respeto. Creo que ahí tienen un nombre igual cuando hay el intercambio de parejas y todo eso. Yo respeto todo eso. Pero sobre todo, en cuanto al libro, en cuanto a los poemas, no sé, o sea, como que esto que es un poquito más fuerte lo que me acabas de decir a lo que yo quiero transmitir, ¿sí me explico? No,
sí,
está muy bien, es real lo que dices, es cierto, sucede y así es, ¿no? Pero a mí sí me gustaría más, por ejemplo, que cerráramos nuestros ojos y siguiéramos viendo. Siguiéramos mirando, ¿no? Y al mismo tiempo descubrir que recrear nuestra propia sensualidad nos lleva a una experiencia indescriptible, ¿no? Una experiencia llena de imágenes y de sensaciones, y como tú lo dijiste hace un rato, lo mismo de sensaciones corporales, ¿no? Están los fluidos, vaginales, el semen del hombre, pero en cuanto al libro, yo me voy más a lo fantasioso. ¿Sí me explico?
Sí, correcto. Correcto, te explica perfectamente porque yo por eso insisto en el plano imaginal.
Sí.
Cuando digo plano imaginal, no sé, por ahí no me estoy explicando bien, pero es el plano de la imaginación, el plano de la fantasía.
Sí.
Donde el sexo, así como en general
Fíjate sí. que en alguna ocasión, no recuerdo dónde leí, que nosotros deberíamos ser apóstoles vivenciales de nuestro de cómo vivimos nuestra sensualidad, ¿no? De cómo la gozamos, pero nosotros ser los apóstoles vivenciales y en cuanto a lo que sentimos, a lo que damos, es como una difusión en cuanto al amor maternal, ¿me entiendes? ¿Sí?
Perfecto. Incluso la palabra apóstol tiene mucho sentido en esto, ¿no es cierto? Porque claro. de alguna manera refleja o se vincula a lo sagrado.
Claro,
a la sexualidad como sagrado.
Claro, claro. Y es eso, el vivir la sensualidad y gozarla, pero no confundir sensualidad con sexualidad, aunque ambas son importantes, ¿no? Ambas son muy importantes. Pero como dije hace un rato, la sensualidad nos rodea en toda la naturaleza, desde una flor, desde un pajarito, desde ver un niño jugar, ¿no? Y yo pienso que es un concepto cargado de vivencias armonizantes, y volvemos a armonizar nuestro exterior con nuestro interior, ¿no?
Exactamente, sí. En realidad, digamos, la sensualidad, el erotismo, forman parte de la sexualidad.
Claro.
Y a su vez, la sexualidad incluye ya el hecho sexual.
¿Sí? Exacto.
Incluye, por ejemplo, el orgasmo.
Claro.
La sexualidad incluye el orgasmo. Incluye el orgasmo como expresión y descarga del universo a través de nosotros, ¿no?
Exacto.
Es por eso que llegamos a través de la sensualidad y del erotismo, llegamos al orgasmo. Puede ser en un plano estético, ¿no? Como tú hablabas, ¿cierto? Al hacer una pintura, al terminar una pintura, al terminar una obra de arte, al terminar muchos poemas, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Claro.
La experiencia orgástica es la que de alguna manera nos invade cuando logramos algo, cuando cumplimos una meta, cuando cumplimos algo que estaba en lo que habíamos soñado desde hacía mucho tiempo.
Exacto, la culminación de lo que hacemos, ¿no? Ese puede ser un orgasmo, tu culminación, tu éxtasis, tu satisfacción, tu respiro último, ¿no? Cuando dejas salir plácidamente ese aliento, ese airecito, eso es un orgasmo también, ¿no?
Exactamente.
Así es.
Digamos, creo que le das mucha importancia, porque fíjate que nosotros, por ejemplo, vivimos con cuatro elementos, ¿cierto? Que es la tierra, el aire, el fuego y el agua.
Sí.
Por ejemplo, nomás desde el título del libro, Orgasmos en el Viento, tú le das mucha importancia al elemento aire.
Sí. ¿Así? Sí. Sí, porque me gusta el viento, me gusta la brisa. Sobre todo, por ejemplo, estar en una playa. Yo estoy muy cerca de la playa, estoy a 32 kilómetros, y ese vientecito que te acaricia, o cuando te habla tu pareja cerca, y ese vientecito que sale de su boca y te está hablando y te está acariciando, ¿no? Me gusta mucho... Me gusta el agua. ¿Por qué? Porque amo la lluvia, aunque ahorita le tengo miedo, como te dije hace rato, se preparan rayos y centellas por acá, pero y me gusta el fuego. ¿Por qué? Por las hornillas, por la cocina, por, ¿no? Y por para encender un asador y llenarlo de carnes, ¿no? Me gusta cómo se va cocinando, cómo se va cociendo. Y me gusta, ya te dije, aire, el fuego
Sí,
la,
el agua, la
y
tierra.
la tierra, ¿no? Porque conforme vas caminando, pues vas haciendo huella, ¿no? Como dijo Machado, se hace camino al andar, se hace camino
Claro.
al andar y vas dejando tus huellas y aunque se vulneren tus pies y se te estríen o se agrieten por caminar, sabes que van a sanar y sabes que vas a seguir caminando y sabes que vas a ir tras lo que tú quieres, ¿no? Y por eso me gusta mucho los cuatro elementos, me gusta la naturaleza, amo la vida profundamente, amo a mis amigos, a mis parientes, a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que si no estás bien contigo misma, no puedes sentir nada, ¿no? De repente
Estoy consciente.
podrás tener muchos problemas, por decir. Pero sabes, Gochi, yo cuando me siento a escribir me olvido de todos los problemas habidos y por haber alrededor mío y simplemente me aboco a escribir, a buscar, a encontrar y a darme en letras, a darme en sentires, en emociones, en lo que veo, y vuelvo a lo mismo, porque quien escribe, yo no me considero poeta, yo simplemente me considero una mujer que ama profundamente las letras, que ama escribir, que ama transmitir, que ama difundir, que ama compartir, ¿no? Así es como yo me considero y como el placer que yo pueda sentir al escribir queda convertido en amor, porque es amor lo que yo quiero dar, no es amor lo que la forma en que quiero darme, ¿no? Y no me gustaría que me destierren como Ovidio, ¿no? Al
No, no,
contrario,
no.
al contrario,
Bueno, pero de todas
que
maneras
me
tenemos que decirle a
abracen.
Ovidio no solamente por eso, es decir, él tenía todo
Sí,
un...
traía una colota grandota, ¿no? Según
Sí, no,
Augusto.
cuestión de intrigas ahí en
Claro,
las que estaban metidos,
pero
él...
fue muy machacado, como decimos acá, en cuanto a su poesía, ¿no? Entonces, y te digo, yo
Sí,
lo que
pero más
quiero,
que nada por una cuestión de tipo
de
político, de
tipo
intrigas
político.
políticas, ¿no? De apetencias de poder y ese tipo de cosas, más que porque fíjate que, por ejemplo, en la sociedad de esa época no había así una represión o una concepción así restrictiva del sexo como puede haberla ahora, ¿no? Entonces hay quien piensa que no, que Ovidio evidentemente... digamos, fue condenado al destierro, al ostracismo.
Claro, pero también en con sus elegías de amores fue perseguido porque sí, yo siento que también eso pues como que ayudó un poquito a que le diga Augusto, puedes salir de aquí, Ovidio, ¿no?
Sí,
Puedes salir de Ovidio.
obviamente, claro,
Ovidio.
sí,
O
no, no.
el mismo Platón a la poesía, lo que hizo Platón a la poesía, ¿no? Como él estaba en contra de muchos poetas, ¿no?
Platón.
Platón.
Bueno, Platón estaba, digamos, en contra de, no tanto de la poesía, sino de lo que sería la literatura, es decir, expresarse en la literatura. A pesar de eso, él fue un enorme, un gran literato, ¿no?
Y la relación que había entre la poesía y la filosofía, eso a Platón como que no le gustaba mucho, ¿no? ¿No?
Claro, bueno, él se refería a eso, sí, él se refería a eso. Es decir, sí, yo considero que Platón hacía referencia a, al teatro de Eurípides, Sí, ¿no? De alguna manera se considera Eurípides como, digamos, el último trágico, ya casi decadente, en comparación con Esquilo y Sófocles.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y evidentemente en Platón había una crítica a Eurípides y a través de Eurípides a toda la sociedad griega que después de las guerras medo-persas había entrado en una etapa de decadencia, de apartarse, por ejemplo, de lo que había sido su cuestión medular, que era el orfismo. Voy a leerte algo,
sí.
Querida Rosario.
Sí.
Cobijada entre tus abrazos y cubierta con tu piel, encenderás mis sensaciones con tu calor mientras bogas en las aguas de mi esencia, y el color azul de tu mirada pintará sin planes hechos todas las horas, cada instante, trazando mis sensaciones con las huellas de tus manos en el lienzo de mi ser.
Oh, qué bonito lo has dicho.
Bueno, en realidad lo que yo observo, por ejemplo, aquí es en este tramo, este fragmento, ¿cierto?, de uno de los poemas de la Gran Rosario, es la preeminencia del tacto.
Sí.
Que eso forma parte de la sensualidad femenina. Y bueno, era lo que hablábamos hoy cuando las mujeres se reúnen en la despedida del soltero para ver a los caballeros que se quitan la ropa, ¿no es cierto?
¿Cómo sí, sí, sí.
Tocarlo?
Sí, sí, sí.
Porque precisamente el tacto es una de las características de la sexualidad femenina. ¿Qué opinas al respecto?
Es cierto. El tacto es importante, pero también miras y es eso, te da ganas de tocar, ¿no? Y van de la mano. Y es como en la cocina, ¿no? En la cocina tú miras un plato y si está de buen ver y está bien hecho y está bien montado, te da ganas de tocarlo, de comerlo, ¿no?
Exactamente. Desarrolla un poquito más, me gustaría que hablaras un poquito acerca de la cuestión de la fantasía, de lo que yo llamo el plano imaginal, ¿no? De la imaginación, de la sensualidad. ¿Cómo actúa?
¿Cómo actúa la fantasía? Es como te dije hace rato, cuando respiras, cuando tocas, cuando hueles, cuando exhalas, la cercanía del ser que ama, ¿no? Que está contigo, que lo sueñas, y tú vas creando imágenes, vas creando momentos, vas creando sensaciones, ¿no? Y sin describir, y por ejemplo, sin que, en cuanto a la poesía, ¿no? En cuanto a mis poemas, y sin ser tan explícita, las sensaciones que trato de producir son así como un sacudoncito y bueno. Y mira, si yo puedo sentir esto, tú puedes sentir más. Es crear, que la gente vaya creando más de lo que yo creo. ¿Sí me explico? Ese tipo de fantasía, porque yo puedo transmitirte lo que sueño, lo que fantaseo, pero tú puedes hacerlo mejor, ¿no?
Sí.
Esa es la sugerencia de los poemas. Y que vean a la poesía como yo la veo, Gocho, como esa ave que nos presta sus alas, ¿no?
Ajá, bien, perfecto. Mira, aquí, por ejemplo, estaba viendo el libro clave de Ovidio, ¿no?
Sí.
Es El arte de amar.
El arte de amar.
¿Consideras que precisamente en este contexto de tu libro, ¿cierto? ¿Amar es un arte?
Amar es un arte.
¿Y qué diferencia habría con otras cosas que no son arte? Porque no es una ciencia, sino un arte.
Es que, por ejemplo, para cuando tú te enamoras de una persona, no hay un libro que te diga, bueno, si tú lo besas de esta forma, lo vas a amar así. Si tú lo miras de esta forma, es porque lo amas así. Si no dejas salir tus sensaciones, explotas tus emociones, ¿no? El tocarlo con sensualidad, ¿no? Hasta con alevosía, porque tú sabes la reacción que pueda tener, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, como los pintores, y te digo los pintores porque mi esposo es pintor, y de repente sí, sí, veo sí. Cómo desliza el pincel y lo hace de una forma que él sabe la línea que está haciendo, y luego cuando lo baja sabe que al bajarlo va a degradar el color, puede ser, y y le va dando ese matiz de cómo él quiere que sea lo que quiere mostrar, ¿no? Es un arte el mover los pinceles, es un arte mover las letras, es un arte amar. Es un arte amar porque, sí, porque te vas guiando por tus sensaciones, por tus emociones, otra vez vuelvo, por lo que tocas, por lo que respiras, por lo que tienes junto a ti, sí. Y encuentras la misma belleza del mismo cuerpo de la persona con la que estás, la belleza de tu mismo cuerpo, ¿no? De la belleza en pronunciar un te amo o en un tengo muchas ganas de ti. También ahí puedes encontrar la belleza, ¿no? O sea, y no es, y vuelvo otra vez, no es caer en la en lo pornográfico, en lo prosaico, en lo vulgar, porque es eso, es una vez que se rompa ese hilito, pues dejará de ser sensual, ¿no? Dejará de ser bello. Aunque también muchas veces, no recuerdo quién había dicho que lo sensual y lo vulgar eran hermanas, solo que la vulgaridad es la hermana rebelde. No recuerdo dónde leí eso, pero podría ser, ¿no? Podría ser. Voy a tratar de encontrar dónde leí eso, porque puede ser, ¿no? O sea, siempre tenemos un hijo que es muy recto y un hijo que es un hijo que es muy obediente y un hijo que es muy rebelde, ¿no? Lo mismo pasa con la sensualidad y la vulgaridad. No sé dónde leí que eran hermanas, pero bueno, pero
sí, porque mira, no es ese, recordar, por lo menos es que hay cierta dimensión en algunas personas, ¿no es cierto?, donde estando con su pareja sienten a veces la necesidad de hablar porque les digan palabras sucias, por ejemplo,
sí, sí.
Que sean vulgar, y eso excita.
Sí, 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 sí. Y el pedir, ¿no? De repente hay parejas que tienen relaciones, pero como monótonas, ¿sí me explico?
Claro, claro.
En cambio, si, por ejemplo, te tocan y tú tienes una sensación que te agrada, que te da placer, y tú le dices, vuelve a hacerlo o hazlo de esta forma, ¿no? Y yo creo que así también es como duran los matrimonios, el saber darse, el saber expresarse. Yo voy a cumplir 32 años de casada, en octubre cumplo 32, y realmente, pues estoy bien, estoy feliz, tengo 3 hijos preciosos, y 2 míos y una de mi esposo, ¿no? Y los amo a los tres, ¿no? Los amo a los tres.
Bien, perfecto, sí. Bueno, eso es muy, muy importante, ¿cierto? Que de pronto, de una base de estabilidad familiar, de estabilidad matrimonial, digamos, escribas sobre esta sensualidad, sobre esta dimensión imaginal de la sensualidad, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Te conviertas de pronto en la poetisa de fuego, como te han llamado. Bueno, ¿cómo fue
el apelativo? Hace 7 años había un locutor en España, José Manuel. No recuerdo el apellido, es el dueño de la radio Onda Amistad. Y me invitaba a su programa a leer poemas. Y él me puso la poeta de fuego. La poeta de fuego me puso. Y le gustaban mucho los poemas y ahí se me quedó la poeta de fuego. Y luego pues yo misma me empecé a poner como seudónimo la poeta de fuego. Cuando nació Orgasmos en el Viento, yo dije, bueno, pues ya tengo el viento ahí, pues también el fuego y voy a poner el seudónimo que me puso Josema, ¿no?
Claro, tengo otra pregunta. Sí. Tú te habías referido a Ovidio, ¿no es cierto? Precisamente el libro de Ovidio es El Arte de Amar, donde él de alguna manera brinda consejos.
Sí.
Acerca de cómo conquistar a una mujer, cómo retenerla, toda una serie de cosas. Dicen que es una de las canciones, que precisamente su exilio se produce cuando él aplica todo eso con una mujer de la corte, que a su vez tenía un amante bastante poderoso, y se encarga, lógicamente, acerca de él, gracias al filósofo.
Sí.
De todas maneras, en el 1959 aparece un libro con el mismo título, El Arte de Amar, de Erich Fromm.
Sí, sí.
Y Erich Fromm, en su libro, bueno, en su libro de alguna manera recapitula, cambia el alcance del libro de Ovidio, ¿no es cierto? Así que es una cuestión del amor. Pregunta: el amor es un arte, habla sobre la teoría del amor y toca un punto interesante, que es el amor y su desintegración en la sociedad contemporánea. El Fromm opina de que nuestra sociedad no le da lugar al amor. Él dice especialmente la sociedad capitalista no le da lugar al amor. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas al respecto en términos generales? Y, digamos, has hecho alguna referencia a ciertas reacciones en relación con tu libro y con tu poesía erótica. ¿Encuentras de que hay algún tipo de hostilidad o algún tipo de discriminación porque te dedicas a escribir este tipo de poemas?
No, discriminación para nada. La verdad que en cuanto al Face, que es donde más comparto, ¿no? De repente en Google más, me han tratado muy bien. Pero también te digo que hay personas que de repente me han mandado fotografías de gocho que yo me quedo de a cuatro y termino bloqueando a la persona, ¿no? Pero con los que yo me llevo, la verdad, hay mucho respeto y y bueno, me gusta. Y en cuanto a lo que me preguntaste del amor y cómo era el amor con
el amor en la sociedad contemporánea,
específicamente,
mira, para ser más específica la pregunta, te preguntaría el amor en la sociedad mexicana. ¿Es la sociedad mexicana, por ejemplo, una sociedad patriarcal y machista?
Totalmente, tenemos una sociedad patriarcal. Pero también se lleva bien muchas veces si tú estás bien con tu pareja, ¿no? Y no hay ese machismo y educas a tus hijos sin ese machismo que nos impone la sociedad, porque desde el gobierno no hay este gobierno que tenemos, porque el que viene va a ser diferente, muy diferente. Pero es esto, todo es cuestión de educación. Si tú, por ejemplo, estás en la casa y dices, a ver, hija, lava los platos de tu papá y de tu hermano. Ahí tú estás poniendo eso, ¿no? Las mujeres lavan y los hombres...
Las mujeres para lavar, sí.
Exacto,
sí,
o las mujeres para limpiar y los hombres para ver nada más. Y no, o sea, todo es de todos, cuestión de para todos, ¿no? O sea, acá tú arreglas tu cuarto, tú haces tus cosas y es cuando dejas a un lado esa sociedad machista, ¿no? Porque porque somos nosotros mismos los que inculcamos ese tipo de sociedad y no debe ser así.
Claro, exactamente.
Sí. No debe ser así.
Y evidentemente una sociedad empieza por el individuo.
¿No? Claro, y por ejemplo una mujer puede decir, yo soy feminista, pero hay que entender también esa palabra feminista, ¿no? Feminista no quiere decir en contra del hombre. Feminista es a la par, vámonos a la par, ni atrás ni adelante, sino juntitos. Tú por mí y yo por ti. Eso es ser feminista, porque muchas veces les dicen feminazis a las mujeres que de repente ponen al hombre como trapeador, ¿no?
Exacto, claro.
Y no.
Sí, o sea, son los extremos. Evidentemente el feminismo es un movimiento y un movimiento refleja la necesidad.
Claro. Rosario Castellanos fue una feminista increíble, una gran poeta mexicana. También tuvimos muchas mujeres en cuanto a lo político, muchas mujeres feministas que no iban en contra del hombre, sino a la par con, ¿no? Así es.
Bueno, es importante. Vamos a...
Te voy a leer una parte de cómo soy.
Bien,
es algo que te pasé para... Pero así es como soy. Dice, soy una mujer de temple fuerte. La vida me ha enseñado a tomar fuerza de mil estragos. Esos que quieren aniquilarte cuando te encuentras con momentos insanos o con gente buscando bajarte los ánimos. Pero soy optimista, alegre, amando a la vida del mismo modo que ella me ama. A cada paso que doy, busco superar lo difícil. Si piedras se interponen en mi camino, no vulnerarán mis pasos, porque las voy quitando o me sirven de impulso para seguir caminando. Lo que no entiendo, trato de entender, buscando la razón justa y asimilarlo, si por inverosímil que sea. Voy tras el legado que siempre me alimentará, tras la energía positiva que matizará oscuridades, dándome luz para alumbrar mis andares. Si a mis ojos los quieren cegar con palabras que lastiman, no lo permito, porque no hay peor ceguera que la del alma. Un ciego del alma jamás volverá a ver la belleza de la misma. Siempre miro hacia lo favorable, hacia el frente, mirando al horizonte y abrazada a viento fresco, que acaricia y besa. No descaigo ni permito que a mi vuelo le corten las alas, ni me fijo en guadañas que afilan la lengua para rasgarme, ultrajando mi esencia. Siempre buscaré volar para llegar, llegar para estar, estar para seguir, sí, seguir para ser quien soy. Amarme y aceptarme, ser libre como las mariposas. Soy mujer que ha aprendido y gozado al conjugarse con el verbo amar. Esa es Rosario Salazar.
Perfecto, perfecto. Muy bien.
Y si ves, ahí también está lo que pienso de la poesía sensual y de la poesía erótica, ¿no? Porque
está incluido, sí.
Sí, porque eso... Claro.
Bueno, yo lo que quería hacer es una remembranza. Yo creo que hace 2 años ya, yo te sugerí hacer una semblanza tuya en el periódico. capital de acá de San Luis, Estados Unidos.
Ay, sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
El lío, a ver, es un poco como para hacer una revisión de eso, ¿no es cierto? Un breve párrafo, un brevísimo párrafo, acerca de tus poemas.
Sí.
Lo que escribí en ese momento, ¿no? Hace 2 años atrás. Y me gustaría, bueno, que lo leo y que me digas si estás de acuerdo, ¿sí? Cómo lo ves ahora, habiendo pasado 2 años, y cómo, digamos, te puedes extender un poquito sobre estos conceptos, ¿no?
Sí.
Los poemas de Rosario Salazar no cuestionan lo bueno, lo malo, lo decente ni lo indecente. Desde una plataforma anterior a toda distinción, surge lo erótico como una fuerza natural que compartimos con la naturaleza.
Sí.
La inocencia primaria que describen los versos es muy anterior a los conceptos de pecado, a los anatemas que luego se lanzarían contra toda forma de desnudez, no solo del cuerpo, sino del alma.
Sí.
Sin intelectualizarlo, sin explicarlo, la autora nos induce a dejarnos llevar por esta fuerza, a atender a su enorme fascinación, a sus momentos de éxtasis, de repliegue y de profunda alegría que nos identifica con el universo.
Sí. Totalmente de acuerdo, sigo totalmente de acuerdo. Y como hace rato dijimos, el universo, la naturaleza, todo eso nos rodea de sensualidad, de erotismo, de orgasmos, ¿no? Todo eso nos sigue rodeando. Simplemente hay que saber identificarlos, ¿no? Y sentir la fuerza, esa fuerza que te da tu misma libertad, Gocho. Si tú te sientes libre de darte de escribir, yo creo que te encuentras, ¿no? Porque sí, muchos escriben sin que, bueno, a mí esto me puede gustar un poquito, pero sé que le va a gustar a los demás. ¿Sí me explico? Ajá. Y sí, no, sí, sí. Te tiene que gustar para que tú des lo que a ti te gusta. Si a los demás no le gusta, pues que no lo lean, ¿no? Que no lo lean. Pero sí es sí recuerdo esa semblanza que me hiciste y sigo pensando igual. Hay que tener una armonía entre la tierra, el universo, el agua, el fuego, el viento, entre la luz y la sombra, entre lo blanco y lo negro. Hay que armonizarse entre tu interior y tu exterior. Y siento que así es como encuentras también tu libertad de no tenerle miedo a la poesía erótica.
Exactamente, sí. Pienso que es una... si bien las épocas han cambiado, por ejemplo, hoy nombrábamos a Anaïs Nin, ¿cierto? Anaïs Nin, lógicamente su literatura fue absolutamente prohibida mientras ella vivía, y digamos, a medida que fue avanzando un poquito, desde que se fueron liberalizando las costumbres, su literatura empezó a aflorar hasta ser hoy un clásico,
¿sí? Claro,
no solamente
claro.
Del erotismo, sino de la literatura universal.
Claro.
Pero así todo, evidentemente, la situación es difícil, es muy difícil. Evidentemente, fíjate, Rosario, te cuento una anécdota, ¿cierto?
Sí.
Hay en la literatura médica del siglo XIX, cuando Freud escribía, cuando Freud había empezado ya con todas sus teorías del psicoanálisis, creo que fue en Viena también, es decir, colegas del propio Freud, porque el propio Freud lo cita, y hablaban de una mujer que tenía una extraña forma de histeria, que de pronto su respiración se agitaba, su pulso se aceleraba, a veces empezaba a transpirar, caía como una especie de éxtasis, su cuerpo se arqueaba, y entonces no se explicaban los médicos de qué se trataba esa suerte de espasmo, ¿no?, que esa mujer estaba teniendo. Esa mujer estaba teniendo un orgasmo, así de simple, ¿no?
Claro.
Pero era todo un enigma médico. ¿Qué le ocurría a esa mujer? Pues no podían vincular eso con la sexualidad, con una reacción del cuerpo. No podían pensar que la mujer pudiera tener un orgasmo. Entonces, fíjate que es, yo te estoy hablando de que este hecho, que se registra en la literatura médica, estamos hablando del siglo XIX, ayer nomás, prácticamente, es decir, 100, 150 años atrás.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces, evidentemente, retomar ese cambio, admitir que la mujer tiene sensualidad,
claro,
tiene una sexualidad, tiene orgasmo la mujer, evidentemente cuesta. ¿Sí? Fíjate que yo te hablaba recién del Sun Yin, es un libro escrito hace 50 años, un libro legendario, y en ese momento sí. No solo se admitía que la mujer tuviera orgasmo, sino que se lo consideraba altamente favorable para la salud de la mujer.
Claro, claro. Y además hasta Nicaes en depresiones, la verdad, porque te liberas, explotas. Y hace muchos años, como tú dijiste, yo recuerdo, por ejemplo, en películas.
Sí.
No sé si en la vida real, porque yo te puedo decir, mis papás eran tan abiertos y tan, y eran señores grandes, ahí donde están ahorita escuchándome saben que voy a decir la verdad, ¿no? Habían parejas que podían tener relaciones, Gocho, pero le importaba más al hombre sentir él que hacer sentir a la mujer, la mujer la tenían ahí como una especie de desahogo, me explico, y no, o sea, hasta en la actualidad puede que todavía haya eso, ¿no? Si una mujer, yo me acuerdo de mi época de estudiante, la preparatoria, hasta en la misma universidad, cuando si estás con tu novio y expresas un beso, una caricia, permisible, en público, ¿no? Y, ay, mira, se está besoteando, es una loca, ¿no? Y no, es ser espontáneo en lo que das, ser espontáneo en donde estás también, ¿no? El poder besar a tu pareja o hacerle una caricia sensual no quiere decir que seas una loca, ¿no? Pero sobre todo en provincia sucede eso, ¿no? En provincia es mal visto que te comportes de esa forma. Hemos evolucionado un poco, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Y voy a esto porque muchas veces las niñas de esta época, de este milenio, ¿no? Esas milenias, ¿no? De repente se van al libertinaje, pierden su libertad y van al libertinaje. Y yo hablando con algunos muchachos, yo digo, el perder tu libertad y llegar al libertinaje vas a dejar de disfrutar muchas cosas, ¿no? Porque te pierdes en el libertinaje. Y yo creo que hay que ser racional, hay que ser armónico otra vez, ¿no? Y bueno, y los que escriben, pues hacer tiempo de poesía, y te voy a leer. ¿Cómo hago tiempo de poesía, Gocho? Hago tiempo de poesía al sorber una a una las letras que explotan desde la tierra que piso hasta el horizonte donde llegan mis ojos para absorber la belleza de lo que miran, donde mis oídas puedan percibir cualquier sonido que acaricie mi sentir, donde mis manos puedan tocar lo que a mi alma le conmueve, dándole bríos para cobijar mis emociones, donde mi nariz sea susceptible para que mi olfato sea capaz de percibir y respirar verdades, y donde a mi boca le dé la sabiduría de proclamar lo que de mis sensaciones brotan. Doy gracias al abrazo que me da haciéndome libre, para esparcirla por el firmamento que cubre mi sentir. Siempre gracias a la poesía, por la libertad y de mi albedrío, por dejarme ser lo que soy. Un ser que ama profundamente lo que hace y lo que es. Una mujer que se viste de letras para dar difundiendo y difundir dando sus emociones, sus sensaciones, su amor por la vida y por las letras.
Muy bien, perfecto.
Usted me emociona, Gocho.
Sí. Mira, te quiero hacer una pregunta al
Dime.
Respecto, ¿cierto?
Sí.
Tú recién utilizaste una palabra, libertinaje.
Sí,
¿cierto?
Sí.
¿Cómo lo definirías al libertinaje? Es decir, estamos hablando de distintas formas de sensualidad, ¿cierto? Estamos hablando de la sensualidad y la aplicada a la sexualidad, que es cuando se produce el encuentro íntimo. Estamos hablando de esta interfaz, por así decirlo, lo que es la poesía,
sí,
donde esa sensualidad entra a jugar en un mundo intermedio o imaginal, ¿cierto? Que a veces coincide o no coincide con la relación de pareja,
sí,
con la relación que tengo con mi pareja. ¿Y el libertinaje dónde estaría ubicado y cómo lo definiría?
Bueno, ¿cómo lo definiría? Te voy a más o menos a decir, pero el libertinaje para mí es cuando se desemboca tu libertad de ser, cuando te desenfrenas, cuando no sabes ubicarte. ¿Por qué? Porque piensas, si hago esto, me acelero a hacer esto, tener muchas parejas. Eso es libertinaje. Tomar mucho, eso es libertinaje. Uso de drogas, eso es libertinaje, ¿no? Es cuando no sabes frenarte y no sabes decir, no voy a cruzar este límite porque pierdo mi libertad.
Ahora habría que ver, digamos, porque aquí volvemos a tocar el tema, ¿no es cierto?, de la sexualidad o la sensualidad o el erotismo en la sociedad, cómo está ubicado, ¿no? Porque esto que estás describiendo.
Por ejemplo, ¿no? Gocho, la corrupción es libertinaje. La corrupción política, la corrupción, cualquier tipo de corrupción es un tipo de libertinaje. La mentira es libertinaje, porque profanas la verdad, ¿no?
Habría entre el sexo y el poder.
Exactamente. Exacto. La violación es libertinaje porque está ahí están usando el poder, están abusando de un ser humano, lastimando, ¿no? Eso es libertinaje. O sea, no solo es el libertinaje sexual, es como hablamos hace rato, puede haber también libertinaje pictórico, libertinaje en el cine, pero es la falta de, yo digo que es la falta de libertad, porque cuando tú sabes hasta dónde llegas y respetas tu propia libertad y la libertad de los demás, yo creo que te va bien, pero si te excedes y pasas por encima de los demás, ya perdiste tu libertad y fuiste libertina, ¿no?
Sí. Sí, siempre estaba pensando en algunas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce el libertinaje, evidentemente, ¿no? ¿Por qué se produce en nuestra sociedad, por qué se lo vincula a las drogas, por ejemplo, cuáles son las causas. ¿Qué opinas?
Pues muchas veces los muchachos entran la gente entra al mundo de las drogas, muchas veces por invitación, muchas veces por falta de carácter, no sé, o sea, es así como un poco complejo, es un poco complejo, el tener los ánimos abajo.
Ocurre, o sea, la droga de alguna manera aturde,
¿sí?
Digamos, conjura por unos momentos, ¿no es cierto?
Exacto.
Por unas horas.
Te da una felicidad, una felicidad momentánea.
Exacto.
¿No? Pero después viene la realidad.
Sí, lo que pasa es que esa realidad está teniendo una angustia insoportable.
Claro.
Entonces, a veces el sexo se convierte en droga. ¿Qué opinas?
Sí. Hay adictos al sexo, por supuesto que hay adictos al sexo. Y hay que saber medirse, volvemos al equilibrio emocional y al equilibrio en tu exterior y tu interior. O sea, no puede ser una ninfómana, ¿no? Porque entonces ahí está siendo libertina además, ¿no? Todo abuso toda adicción también causa abuso, y todo abuso puede causar una adicción, ¿no? Hay gente así que esté enferma, bueno, no sé si enferma, pero sí adicta al sexo, adicta a un refresco de cola, adicta al cigarro, adicta a muchas cosas, pero es eso, es el uso excesivo de algo, el abuso, el perder tu libertad. Vuelvo a lo mismo.
¿Qué opinas de algo que, bueno, que es un tema que hay que tocar, ¿no es cierto? Se sea católico o no, no se lo sea, ¿no es cierto? Pero es el hecho de la enorme cantidad, se habla de 100.000 víctimas en todo el mundo, de la pederastia que se practica dentro de la Iglesia Católica, y de la que lamentablemente en México, bueno, hay un
sinfín de personajes, sí. El padre Maciel, ¿no?
Emblemático, ¿no? Que es Marcial Maciel.
Maciel, sí, el padre Maciel. Yo realmente respeto la religión que tengan, ¿me entiendes? No soy afecta a las religiones. Puedo creer en un ser omnipotente, en una fuerza. No voy a misa, no soy de ir a misa, no creo en las religiones. De repente, y es por lo mismo de la de tanto pederasta que hay en las religiones, y luego los perdonan cuando están lastimando a niños, ¿no? O a niñas.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que no tiene ningún derecho de hacer eso. Y no deben ser tan hipócritas de pararse en medio de un atrio y dar un sermón cuando ellos están haciendo todo lo diferente al sermón que están dando, ¿no?
No lo acepto,
o sea, no, yo respeto todas las religiones, si eres católico, si eres mormón, si eres no, testigo de Jehová, no sé cuántas religiones más haya, ¿no? O hasta si eres de cienciología, yo respeto religiones, creencias, el mismo budismo, todo, ¿no? Pero hay por ejemplo, el budismo te enseña, ¿no? Que no es una religión, es una filosofía, pero pero también las religiones católicas también lleva su filosofía, a veces mal llevada, pero bueno, ese es un tema que también muy complejo como la poesía erótica.
Claro, sí, yo precisamente te pregunto todo esto porque son las formas evidentemente equivocadas, o las formas, es decir, todo lo que se muestra tiene dos aspectos, uno claro, luminoso y otro tenebroso. Claro. Estás exhumando en tus poesías el aspecto luminoso de la sensualidad e incluso de la sexualidad humana.
Claro,
¿cierto?
Claro.
Pero evidentemente hay, y sobre todo en nuestra sociedad, yo interpreto que como rémora de tanta represión acumulada durante milenios, se están dando todas estas cosas. Evidentemente, el tomar el sexo como adicción, lo que pasa es que no es solamente el adicto al sexo que tiene un diagnóstico como tal, sino que muchas veces el sexo se vive como adicción, se vive para tapar otras cosas. Sí. Es como quien dice, bueno, voy a eyacular porque estoy muy nervioso. No se tiene que vincular el sexo al estrés, al nerviosismo.
Así es.
Se tiene que vincular a la plenitud. Uno tiene que tener sexo cuando se siente pleno.
Claro, ¿no? Y aprender a gozar esos placeres, ¿no? Aprender a gozar esos placeres. Bueno. Sí. Que quiero mandar unos saluditos. Sale está tu cita, Briones, Marta Lombana. Déjame entro al Martita nos está escuchando. Tu cita Briones nos ha dejado mensajes. También te escucha Marta, me dice Irma León, Rosalba Tobar, Rocío Lupercio, Lili Serna, Carmen Patricia Hernández. Les dice que es muy interesante el programa. Y también Pepe Guaidó está también escuchándonos. Judith Cancaya, Nena Luciérnaga, ella es Patiorela, mi Patiorela hermosa, bravo. Vas genia, me dice, saluda a Gocho, te manda saludos, Patiorela.
Y bueno, se los retribuyo, cariño, Patiorela.
Y yo cerré el Facebook en la computadora, lo estoy viendo del celular. Y uh-huh. Judith Cancaya, Carlos Oropesa, un compañero de Mérida, dice Rosario, mucho uh-huh. éxito. Dice Martita, te adoro. Y tu poesía me desquicia. Yo también te adoro, Martica linda. La verdad que estoy muy emocionada. Tengo, como te dije hace rato, tengo los nervios en el estómago. Sí me han entrevistado, pero hoy tú eres Rosario y yo soy Gocho.
Sí. Está bien, perfecto. Orgasmos en el vientre. Disfruto este momento convulso cuando mi pelvis te canta la trova de las cálidas huellas que tus manos y labios han desgranado en mi vientre, voces derramadas que hablan al son de los gemidos que mis sensaciones van exhalando, provocador instante que enajena mis ansias, porque en mí vanas deseo a deseo tus pretensiones.
Claro.
Quedando de ti colmada sin abismos que rompan mis ganas.
Claro.
Orgasmos en el viento. Este es el poema que da título a la serie, ¿no?
Sí, el libro lo empezamos con un poema que también habla del viento, ¿no? El primer poema, creo que se llama ¿cómo se llama? A ver, dejemos al viento, ¿no? Dejemos al viento y terminamos con orgasmos en el viento. Porque es cierto, o sea, de dejar que la, no solo que la pelvis hable, dejar que la boca hable, que los ojos hablen, dejar que los poros griten, dejar que el amor hable. La sensualidad, ¿no?
La enumeración de las partes del cuerpo, sí, que sí. No dejamos hablar, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
en nuestra educación, en nuestra cultura, le van quitando, vuelvo otra vez a lo que a esa palabra un poco difícil, ¿no es cierto?, que surge del psicoanálisis. Yo particularmente le doy un sentido mucho más amplio y general, que es la catexia.
Sí,
que
sí.
Es la capacidad que tenemos de erotizar una parte del cuerpo.
Claro.
Todo el cuerpo.
Claro.
No solamente los genitales.
Y saber escuchar cada parte del cuerpo. Es como, exacto, es como cuando vas caminando de repente, puedes que estés yendo descalza.
Ajá.
Y te encuentres con un cristal y te y el cristal se clave en tu planta de pie, ¿no? Y empieza a sangrar. Pero, y vas y te quitas la astilla, pero no escuchas lo que te está diciendo el pie. Sí, sí, sí me explico. También el pie te está diciendo, ¿sabes qué? Ponte zapatos, ¿no? Ponte zapatos.
Sí, 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 sí.
O sea, hay que saber escuchar.
Sí, sí, sí. Pero evidentemente toda parte del cuerpo, ese erotismo, ese erotizar el cuerpo, ¿no?
Claro.
De pronto convertirse en un desaforado, ¿cierto? Un
claro.
Desaforado sexual. Sino en el hecho de darle a cada parte del cuerpo su voz, su entidad, su capacidad vital, que precisamente pueda, que no se convierta en algo muerto, o en algo casi inanimado, como nos suele ocurrir, sino que pueda precisamente poner su voz en el concierto sinfónico que somos.
Claro, claro. No dejemos que nos salga callo en la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos, ¿no?
Exacto.
Y cada pedacito tiene una sensación y cada sensación te va a dar una emoción y cada emoción te va a llevar un orgasmo. Y cada orgasmo lo puedes tener en el viento, ¿no?
Exacto.
Ah, me emociono. De verdad, Gocho, me siento muy contenta. Yo agradezco que me hayas invitado a ser parte de la colección Píndaro. Me siento muy emocionada y bueno, si estuvieses acá te doy un abrazote grandote, pero
sí. Bueno, también sí, naturalmente, la emoción es mutua. Es muy importante, Rosario, me gusta mucho que hayas podido plantear tu posición en relación a la poesía, dar el contexto, ¿cierto? A veces falta ese contexto. Entonces, bueno, uno lee la poesía muchas veces, si es buena poesía, tiene consistencia propia. Pero cuando se trata de poesía erótica, yo pienso que ese contexto es vital, es importantísimo. Decir cómo se encuadra, de qué estoy hablando exactamente. Te cuento una anécdota.
Sí, o sea, claro.
No falta mucho para que terminemos. Pero te cuento, no es una anécdota, sino un hecho. Es decir, hay una obra que anda dando vueltas por el mundo, que se exhibe en diferentes idiomas. Se han hecho películas también en diferentes idiomas y se llama la obra se llama Diálogos de la Bastilla. Es una obra muy conocida.
Sí, sí, aquí en México la hicieron.
Claro. Fíjate que en esta obra, por ejemplo, cuando se inicia la obra, se pasan aproximadamente unos 10 minutos hablando los diferentes actores, por lo menos son actrices, son mujeres, que se encargan de ir dando los nombres que va tomando, que tiene la vagina, o que le damos a la vagina, en los diferentes dialectos o en las diferentes formas del lenguaje. Adaptadas al lugar donde la obra se está dando.
Sí,
¿cierto?
Sí, sí.
Es decir, Por ejemplo, es en México, se van a utilizar determinados nombres que se utilizan en México, en el lenguaje coloquial, para hablar de la vagina. Si es en Argentina, suena bien Argentina, también se van a utilizar otros nombres, en Estados Unidos otros nombres.
Claro.
Entonces, fíjate que si por ejemplo nosotros decimos mano, es mano.
Sí.
Es mano acá, es mano en China, es decir, en China de pronto habrá dos o tres términos para la palabra mano, pero es un idioma más vinculado a cierto tipo de pensamiento concreto. Pero sigue siendo mano, punto. Vagina son innumerables las formas de llamar.
Sí.
Lo mismo al pene, creo que ahora después se hizo como respuesta al diálogo del pene, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Ahora, pero pasaba exactamente. Es decir, que en los lenguajes del mundo, no tenemos términos propios para designar nuestros órganos sexuales. El lenguaje está como roto.
Sí.
Es decir, bueno, recordando a George Orwell y a la novela 1984, ¿no es cierto?, donde se describe una sociedad dictatorial, es una sociedad que trabajaba con las no palabras. Había palabras que de pronto no figuraban en el diccionario, ya dejaban de existir. Y eso que las palabras designaban también dejaba de existir. Con respecto a la vagina, pasa una cosa muy parecida, muy similar.
Sí, también con el pene. Yo no soporto, Gocho, no soporto que por ejemplo hay mamás que dicen, ay, mira tu pipí, ¿cuál pipí? O mira la conchita, ¿cuál conchita? No estamos en la playa, ¿no? O sea, llamar a las cosas por su nombre, porque, y volvemos a lo mismo, ahí viene la educación, ¿no? Ahí viene la educación, claro, que le debes de a quitar los miedos, a quitar, exacto, los miedos, porque si a tu diente le llamas diente, pues también, exacto, a la vagina llámale a vagina, al pene llámale pene, ¿no? Si a tu ojo le llamas ojo, ¿no?
Claro, entonces resulta que quienes hacemos literatura erótica, estamos creando lenguaje.
Sí.
Es importante porque, por ejemplo, bueno, el famoso texto de Cortázar, yo acá en este momento no lo tengo a mano, pero en Rayuela, donde empieza diciendo, ella le amalaga el noema, y a partir de ahí utiliza toda una serie de términos absolutamente imaginarios que no existen, pero que están describiendo un acto sexual, ¿no? En términos que no existen.
Claro.
Entonces, evidentemente, nosotros tenemos la obligación de crear lenguaje, de crear realidad,
sí,
en torno al erotismo.
Así es.
Que es una actividad tan fundamental y tan necesaria y tan básica de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Por eso yo te decía que, evidentemente, los grandes misterios, esas grandes preguntas que nos hacemos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro lugar en el universo, tienen respuesta en el orgasmo, tienen respuesta en la sensualidad, en el espíritu. Es decir, es una respuesta no racional, es una respuesta dirigida al cuerpo, dirigida a las emociones muchas veces, pero que nos dan esa satisfacción, esa plenitud, que a su vez nos vincula con el cosmos. Es decir, nos hace sentir parte de ese cosmos. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Rosario, solo que faltan 7 minutos, si no me equivoco.
Sí, 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 sí. Qué rápido ha pasado el tiempo.
Y que cerraras el programa.
Gracias, Gocho. Gracias. Simplemente gocemos de nuestra sensualidad. Entendamos que es un... es un concepto cargada de vivencias armonizantes. Por eso yo digo, armonicémonos. Convoquemos también a esa seducción. Pero esa seducción que te haga sentir, que te haga vibrar, que te haga gozar, Y que te haga gozar con olores que te embriaguen, con sabores que te extasíen, con palabras que te inciten, que te exciten, pero en todo en el buen sentido de la sensualidad, ¿no? Porque muchas veces tú dices la palabra excitar y ya piensan también en sexo, ¿no? Y te excitas porque de repente estás muy emocionada, estás muy excitada, ¿no? Y yo eso es lo que pido, que gocen, que busquen sus orgasmos, que busquen, que los localicen, que los identifiquen y que vivan 1000 años gozando su sensualidad y su sexualidad también, cualquiera que sea su sexualidad. Eso es lo que les digo. Y bueno, aquí nos seguiremos encontrando como todos los martes, ¿verdad, Gocho?
Así es.
Muchísimas gracias.
Como eco de nuestras apetencias, solo se escuchan las voces reptando que no callan, que retumban, porque yo sé lo que anhelas de mí y tú bien sabes lo que me provocas. Solo dejemos que fluya lo que sentimos para que en la sangre se infiltre la esencia de las emociones que circulan por nuestras venas y arterias, sensaciones que nos han enlazado, desgañitando lo que nos apetece.
Así es.
Tómame con la sinrazón de tu lascivia y al hacerlo irá surgiendo la libido que nos envuelve y nos hace ser mantos de concupiscentes ideas que pergeñamos en cada esquina por donde nuestros dedos y lenguas llegan para hacernos sentir. Anda, amor, ocupa cada espacio de mis hambrientos espacios. No dejes vacíos, solo deja tus huellas, que ellas me hablen y me inciten a hacer lo que quieres que sea. Apropiate de mí, que yo lo hago de ti. Despojémonos de toda inhibición y permitamos que emerja la inventiva que nos inspira con solo tocarnos. Báñame de tus afanes y deja que bregue tu erotismo en mi cuerpo. Deja que ande en mí la sensualidad, que de tus labios se infiltran y que enardecen cada resquicio por donde tu lengua me repasa, conociendo la calidez de mi cuerpo. Amémonos, solo amémonos sin conciencia, sin reserva, dejemos que hablen el amor y la pasión que nos embargan. Hagamos que su viento llene la atmósfera que respiramos.
Así es.
Rosario Salazar, poeta, poeta del pueblo.
Así es, dejemos que las palabras nos vayan acariciando, esos roces que nos vayan reptando, y gocemos cada palabra, cada caricia, cada mirada, cada respiro, cada exhalación, cada sonido, cada silencio, y vivamos nuestros orgasmos en el vientre.
Exactamente, sí, muy bien. Bueno, y pienso que con todo respeto, entre los dos, procuramos que este programa haya sido también un orgasmo.
Un orgasmo, totalmente. Un orgasmo radiofónico.
Un orgasmo radiofónico.
Muchísimas gracias, Gocho. También muchas gracias a quienes nos escucharon. Se fue el tiempo rapidísimo, la verdad que
rapidísimo.
Y yo puedo quedarme 20 horas hablando contigo y me va a faltar más. Gracias, Gocho.
Muchas gracias, Rosario. Muchísimas gracias. Un enorme, enorme abrazo y nos seguimos viendo. Gracias, queridos oyentes, y nos seguimos viendo, escuchando, leyendo.
Así es. Y bueno, el próximo martes estaremos aquí con ustedes y como todos los martes me despido con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. amen la poesía. Hasta luego.
Hasta luego.